Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza contará con un quinto parque de bomberos en 2025. Se va a situar en La Cartuja y atenderá las emergencias de esta zona de la ciudad y también de los municipios de la comarca central y La Muela. Mañana mismo lo va a aprobar el gobierno de la ciudad. Está previsto que se licite y se adjudique este mismo año. Marta López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Las obras van a durar 15 meses y supondrán una inversión de 3,8 millones de euros. Pero ¿por qué es tan importante contar con este nuevo parque de bomberos?
Pues mira, te cuento algunos detalles. Este parque, que será el quinto, estará ubicado en el polígono Empresarium, en La Cartuja. Se habilitará donde actualmente está la Escuela de Formación y Prevención de los Bomberos y es importante porque servirá para cubrir la zona este de la ciudad y reducir el tiempo de respuesta ante cualquier emergencia, algo fundamental, como explica la alcaldesa Natalia Chueca.
El tiempo de respuesta es el factor clave y fundamental en cualquier incendio para minimizar las consecuencias. Por eso, esta zona de la ciudad, que era la última que quedaba por estar cubierta, va a estar cubierta plenamente con este quinto equipamiento, con este quinto parque de bomberos y nos permitirá reducir los tiempos de respuesta ante posibles emergencias.
Actualmente la media del tiempo de respuesta en Zaragoza son 8 o 9 minutos, que ya es, Laura, de los más bajos de España.
No está nada mal. Es el proyecto de más envergadura para los próximos años en el Cuerpo de Bomberos.
Sí, se contempla la construcción de una superficie de más de 1.600 metros cuadrados con un edificio para uso docente y administrativo y una nave anexa para el aparcamiento de vehículos junto con espacios destinados a instalaciones y almacenes. Habrá, bueno, pues una zona para que puedan estar los bomberos cuando están de guardia. Uh-huh. Hemos visto en las imágenes una escalera roja característica que servirá también para ese uso docente y va a contar con novedades importantes. La más destacada es un centro de investigación antiincendios dotado con 200.000 euros y que será toda una referencia.
Que va a permitir a los agentes poder perfeccionar las técnicas de extinción y prevención de incendios. Además, cada vez está siendo más frecuente estudios de simulacros de incendios de nuevos materiales, como es el caso de las baterías de litio o el caso de los coches eléctricos. Nuevos riesgos que llegan a la sociedad y que el Cuerpo de Bomberos de Zaragoza se está preparando para poder atender incluso antes de que sean ya una realidad expandida de forma mayoritariamente en nuestra sociedad.
Será una instalación, Laura, pionera.
Y no es la única, además.
No, en Zaragoza ya tenemos la Casa del Fuego, que se puso en marcha la legislatura pasada para realizar prácticas con fuego real y para mejorar la preparación de los efectivos municipales.
Es una instalación única en España que permite hacer rescates, evacuaciones de humo y recorridos con falta de visibilidad.
A esto hay que añadir el centro de coordinación del Parque 1 que permite tener digitalizada y mapeada cualquier zona de riesgo. Los bomberos coordinan desde allí todas las áreas municipales ante cualquier emergencia, incluyendo la policía local, que también es muy importante en estos casos de emergencia. Y fíjate también en lo que es pionero nuestro Cuerpo de Bomberos, en el uso de drones.
Tanto con el acuerdo que tiene con la Universidad de Zaragoza, que permite desarrollar aplicaciones para conocer el interior de los edificios previamente a la entrada de los bomberos y, por lo tanto, poder minimizar el riesgo de nuestro cuerpo de bomberos, como otros proyectos como es el proyecto europeo Flying Forward, con el cual se está ayudando a legislar a nivel europeo con el uso de drones cualquier emergencia, sobre todo cuando son eventos masivos.
Marta, ¿y cómo vamos de efectivos?
Pues mira, el año pasado se incorporaron 43 nuevos agentes, bomberos, bomberas, y se van a reforzar también los vehículos, que también es importante.
Quiero anunciarles también que en el presupuesto del ejercicio 2024 hay presupuestados 1 millón de euros para poder seguir completando el parque de nuevos vehículos. Recientemente incorporamos la máquina quitanieves y una nueva ambulancia en el ejercicio pasado y ahora queremos seguir completando las necesidades y sobre todo ir renovando los vehículos también que se van quedando más antiguos.
La verdad es que tenemos un cuerpo de referencia, ¿eh?, con ese centro de investigación. Bueno, vamos a tener también simulacros de incendio de nuevos materiales, como baterías de litio o de coches eléctricos, que, bueno, de momento todavía no es algo que esté muy extendido, pero el cuerpo de bomberos se prepara ya para cuando esto sea una realidad en toda la ciudad. Bueno, pues hay que estar preparado también.
Pues claro que sí. Oye, pues buenas noticias nos has traído hoy.
Gracias.
Gracias, Marta.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues mira, nos vamos a ir hasta Lactur, una boca calle de María Zambrano, ahí muy cerca ya de Valle de Broto, que es la calle León Felipe. Mariano, muy buenas, cuéntanos.
Buenos días. Hoy vamos a comentar la calle de León Felipe, el poeta León Felipe. León Felipe caminó Galicia de la Rosa, conocido simplemente como León Felipe, nació en Tábara, Zamora, el 11 de abril de 1884, pasando años de su infancia en Sequeros, en Salamanca y en Santander. Tras licenciarse en farmacia, inició una vida llena de peripecias, recorriendo el país como cómico de una compañía de teatro. Permaneció 3 años en la cárcel del Dueso, en Santoña, Cantabria, convicto de desfalco. Su vida a Bohemia lo asumió en una situación económicamente complicada hacia 1919, justo cuando iniciaba su obra poética en Madrid. Después de 3 años de estancia en Guinea Española, viajó a México en 1922, donde trabaja de bibliotecario en Veracruz y también es profesor de literatura española en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Volvió a España poco antes de iniciarse la Guerra Civil y vivió como militante republicano hasta 1938, año en que se exilió definitivamente a México. Poeta reconocido desde la conclusión de la versión definitiva de su libro Versos y oraciones de caminante, tiene un estilo personal difícil de encasillar, aunque se le ascribe a la generación del 27. Murió en Ciudad de México el 18 de septiembre de 1968 a los 84 años de edad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
El arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Bueno, esto es lo que dice la RAE. Lo que no dice es que a través del arte podemos entender una sociedad, podemos entender un momento histórico y que sin el arte, lo descubrimos especialmente en la pandemia, no sabríamos vivir, nos perderíamos. Así que hay que cuidarla, apoyarla, mimarla. Y eso hacen en Fundación CAI y le ayudan, por ejemplo, gracias también al Centro Porsche de Zaragoza y al Gobierno de Aragón. Mira qué iniciativa más interesante. Se trata de la cuarta convocatoria de la beca artística que Fundación CAI organiza durante 3 meses en la ciudad de Nueva York y en la que colabora, como te estoy contando, el Centro Porsche de Zaragoza, el Consulado General de España en Nueva York, Aragón Exterior, naturalmente, y la Residencia Unlimited de Brooklyn. Olga Julián es la responsable del área artística de Fundación CAI. ¿Qué tal, Olga? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Y también está con nosotros María Leciñena, directora financiera de Porsche Zaragoza. ¿Qué tal, María? Muy buenas.
Muy bien, gracias. Buenos días.
Y tenemos al ganador de la cuarta convocatoria de esta beca, que se irá durante 3 meses a Nueva York, próximamente, Alejandro Monge. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos
muy
días.
Muy bien. Hola, buenos días.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Todo. ¿Cómo se queda el cuerpo? ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo?
Pues, hombre, la verdad que impresionado. ¿Sí? Porque no te lo esperas, algo un poco improvisado y bueno, pues bien, ahora organizarlo todo.
Qué bonito, ahora sí. Nos contarás un poco. Antes, hombre, pues por poner un poco en antecedentes, 4 años ya, Olga, con esta iniciativa, está dando frutos, ¿no? Está consolidándose muy bien.
Sí, estamos muy contentos. Empezamos sin apoyo el primer año, el segundo ya sí que entró Porsche, el tercero estábamos también Porsche y Fundación CAI, este año ha entrado Gobierno de Aragón, Aragón Exterior. Entonces eso favorece también a los artistas, porque Nueva York, como hemos dicho en otras ocasiones, es una ciudad muy cara y cuanto más apoyo económico tengan, pues mejor para luego poder allí trabajar con más libertad, ¿no? Digamos.
Claro. María lo vio claro también desde el principio, ¿no?
Sí,
que apoyar el arte es importantísimo. Bueno, como sociedad.
Exactamente, lo que estuvimos comentando la última vez que estuvimos aquí, ¿no? Una manera de entender el mundo.
Exactamente. Bueno, contarnos un poco, porque el fallo fue hace nada, ¿no?
El día 15.
Uh-huh. ¿Por qué Alejandro?
Uy, bueno, el jurado, Estela, o sea, las votaciones, hay dos fases, una primera fase numérica y luego una segunda fase que fue el día 15, donde nos reunimos presencialmente.
¿Hubo mucho candidato?
40 y tantos
42
inicialmente.
Cada año tenemos un poquito más, así que muy bien, muy muy contentos. Sí. Y en realidad hay una masa ahí de 10, 15 artistas aragoneses que cualquiera de ellos podría ir, pero en realidad fue unánime la decisión del jurado presencial.
Después de 4 horas de deliberación. O sea que los 11, yo creo que eran 11 los que teníamos en ese momento.
Que analizáis ahí todo,
sí,
¿eh? ¿No?
Sí. Se analiza el portfolio, se analiza la trayectoria profesional, la carta de un poco
de motivación,
de uh-huh. por qué quieren ir, qué es lo que piensan que les va a aportar a su carrera profesional. Y bueno, al final, pues bueno, escultura, es la primera vez, ¿no? Sí. De las cuatro.
Es escultura.
Es escultura.
Uh-huh. Aunque he de decir que Alejandro empezó con la pintura.
Claro, es que si leemos un poco, pues sí. Se utiliza la pintura, también la escultura, pero en realidad lo que vosotros habéis visto es la escultura, ¿no?
Sí,
sus últimos trabajos.
Sí.
Cuéntanos. ¿Qué plasmas tú? ¿Qué es? Porque claro, mira, radiofónicamente es que no podemos...
Claro, es complicado.
Es complicado.
Sí, es cuando la gente me pregunta qué haces, digo, claro. Pues mira, más rápido te lo enseño que te lo cuento, pero bueno.
Pero ahora lo tienes difícil.
Principalmente hago escultura actualmente. Empecé con la pintura, así que bueno, llevo dedicándome a esto ya bastantes años, unos 13 años. Uh-huh. Entonces, pues bueno, me ha dado tiempo a hacer muchas cosas diferentes. Y bueno, la verdad que con mucha ilusión ahora con el tema este de la beca, pues ahora, bueno, pues eso.
¿Qué te motiva? ¿Por qué? ¿Qué esperas encontrar en Nueva York?
Pues mira, lo más importante para mí es una experiencia vital. Porque yo nunca he vivido fuera de Zaragoza y es algo que siempre se me ha quedado ahí, esa espinita clavada.
Claro.
Entonces, tener la oportunidad y más para un proyecto así, la verdad que pues me motiva muchísimo. Uh-huh.
Bueno, es que en Nueva York iba a poder encontrar el mundo entero, ¿no?
Sí,
casi prácticamente.
Claro, a ver, culturalmente es una de las capitales fundamentales en el mundo y, uh-huh. y bueno, pues todo el tejido artístico de allí, pues bueno, la verdad que tengo muchas ganas.
Bueno, yo he visto, claro, en foto, alguna de tus esculturas, esa chica, ¿no? Con su mochila,
sí.
Con su plumas, o no sé ya ahora cómo le llaman, pero con sus trenzas, muy actual, ¿no? ¿Quién es esta chica?
Bueno, si te refieres a la modelo, es una amiga mía taiwanesa, pero en global no intenta representar una persona concreta.
No, eso me refiero, sí.
Yo intento representar un poco mi generación. A mí siempre me ha gustado la idea un poco de ser un poco un cronista de tu tiempo, ¿no? Ajá. Hijo de tu tiempo. Entonces, pues bueno, la verdad que ahora es en lo que más enfocado estoy, como una especie de costumbrismo un poco extraño, ¿no? Pero bueno, me gustaría un poquito poder reflejar que el día de mañana se vea cómo era la gente de mi generación a día de hoy.
Qué interesante. Hombre, es un poco lo que decía yo al principio, ¿no? De que la verdad es que es el arte es eso también, ¿no? Es el plasmar cómo somos para poder entender un momento actual, ¿no? Un momento determinado de la historia.
Sí, yo pienso que sí. Quiero decir, bueno, a ver, cada uno tiene su lenguaje en el mundo del arte. Yo en concreto, pues desde el realismo, que generalmente es lo que mi herramienta fundamental, pues intento representar este tipo de ideas, ¿no? A mí me gusta mucho el contar cómo es el mundo actual. Eso es algo que siempre me ha interesado. Me gusta mucho, estoy muy al día de la política, de todo y tal. Y la verdad es que me interesa un poco esa parte.
Bueno, y luego podremos ver María, el trabajo de Alejandro.
Veremos.
A ver, explícanos.
Él tiene obra también muy grande,
sí.
Aunque no lo está diciendo. Y además vende en todo el mundo. Te voy a tener que vender yo porque
venga,
no cuentas.
Sí.
Entonces, bueno, veremos a ver si podemos. Es más difícil. Nosotros la posibilidad de exponer escultura es que corremos, corremos mucho riesgo con el movimiento de los coches. Claro. A mí me encantaría, pero lo tenemos un poco más difícil. Pero bueno, veremos a ver si podemos hacer alguna cosa concreta que ya llevamos nosotras en la cabeza, ¿no? Porque, bueno, ya sabes, no paramos.
Sí. Es que, bueno, sí que nos gusta cuando vuelven de Nueva York, pues claro, que presenten algo, claro, que se pueda ver aquí también, claro, claro. Y que la sociedad aragonesa pues vea que ha surtido un fruto ahí, claro, ¿no? Una obra especial, o no lo sé, pero lo que sea, que se pueda ver también aquí, ya sea en Porche o sea en la sala de la Fundación CAI. Uh-huh. Algo veremos, ¿verdad, Alejandro? Sí, sí. Algo saldrá seguro.
No, en la sala I-10 es más fácil porque claro,
porque no está preparada,
porque
¿no?
Porque está preparada y no estás, claro, moviendo coches alrededor.
No olvidemos, claro, que aquí estáis vendiendo coches, ¿no? Claro. Exponiendo coches, claro, te quiero decir. Y que es también lo curioso. Bueno, lo curioso en Zaragoza, porque en otras partes del mundo sí que sí son espacios expositivos, no exclusivamente lo que es una sala dedicada a eso, ¿no?
Está cambiando además un poco en el tema de los concesionarios de automoción, pues hay marcas que están empezando un poco a promover desde las mismas marcas, están, claro, empezando a promover un poco el mezclar cultura con el coche. Ya no se vende como tal, no solamente un coche, un medio de transporte, sino que es algo más, ¿no? Y la verdad es que yo creo que hacen un mix porque además hay mucha estética también.
Claro.
Es un poco...
Es muy chulo.
Sí, exactamente.
Es actual también, eso.
Sí, no, me gusta,
Bueno, pues todo esto, como decimos, es posible, evidentemente, al Centro Porsche de Zaragoza. Al Gobierno de Aragón también, que decías, Olga, que este año entra a patrocinar, ¿no? A apoyar también el arte, lo cual nos parece, bueno, pues una iniciativa importante y que siga.
Sí, bueno, yo creo que después de la reunión estuvieron muy contentos, vieron que el nivel era altísimo, que era todo muy profesional, ¿sabes?
Claro.
Y bueno, yo luego me mandaron mensajes diciendo que seguíamos, que iban a seguir contando con que podíamos contar con ellos, vamos, para el año que viene, con lo cual, pues muy bien que se mantenga y que siga, y si puede crecer más, pues mejor. Si hay más empresas o más instituciones que se quieren unir, nosotros encantados. Si adelante, se pudieran dar dos becas en vez de una, claro, fíjate,
claro,
tú.
Claro, efectivamente.
Porque cantera hay, ¿eh? Sí. 40 y tantos artistas, y además es que va creciendo, ¿no?
Sí, sí.
Va uh-huh creciendo. O sea, que cantera hay para poder enviar, pues lo que tú dices, ¿no? Para que vaya más de uno, si es, claro, posible, ¿no? Nosotros siempre animamos a que este proyecto lo pueden desarrollar otras empresas también, ¿verdad? Uh-huh.
Que se unan, claro.
Pues
claro,
ahí está, ese llamamiento para seguir ayudando al arte y, por supuesto, a los artistas que tenemos aquí en Aragón, que son maravillosos. Uh-huh. Así que, como siempre, muchas gracias a los tres,
a vosotros,
en este caso, por estar con nosotros. A Olga Julián, responsable del área artística de Fundación CAI.
Muchas gracias.
María Leciñena, directora financiera de Porsche Zaragoza.
Muchas gracias.
Gracias, María. Y Alejandro Monge, que estaremos pendientes de todo lo que hagas ahí por Nueva York.
Bueno, pues muchas gracias. Intentaré dar la talla. Vamos a ver.
Seguro que sí, segurísimo. Seguro.
Gracias a los tres.
Muchas gracias. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es amor, es ahorro. En Eroski tienes miles de productos siempre a buen precio. Y ahora un carro completo por menos de 70 euros. Eroski, amor eterno a los buenos precios.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pendiente del cielo, pendiente de la lluvia, así estamos todos mirando las diferentes opciones que tenemos, cuándo llueve, cuándo no, qué va a pasar. Ya sabéis que estamos pendientes, por ejemplo, y que sabemos ya que la Exaltación ha suspendido su procesión, la del día de hoy, y que, bueno, pues es posible que pueda haber más. Una de las procesiones...
una de las cofradías que sale hoy y que es siempre también muy especial, era de las siete palabras. Túnica blanca y cíngulo verde, capirote verde también. Vamos a hablar con ellos. Víctor Ayllón es el hermano mayor de las siete palabras y procesionarán hoy, si el tiempo lo permite. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes.
Hola, muy buenos días.
¿Se va a poder salir, Víctor?
Pues vamos a verlo, pero es prematuro ahora, faltan casi siete horas para que la cofradía inicie su vía crucis y hasta ese momento no vamos a tomar la decisión, entre otras razones porque hay que considerar muchas cosas.
Claro.
Y bueno, pues cuando llegue el momento haremos lo que tengamos que hacer.
Bueno, pues estaremos pendientes porque claro, esta es una de las procesiones, bueno, pues que siempre estamos pendientes, ¿no? El Lunes Santo es quizá de las más bonitas. Hay que decir que las siete palabras, Víctor, compartimos fundador, COPE Zaragoza y vosotros, Mosén Francisco Izquierdo Molins.
Naturalmente, ¿verdad? Naturalmente. Somos hijos del mismo padre.
Eso es.
La COPE, las siete palabras, el Estadio en Casablanca, la cofradía del Eje Homo, son iniciativas que puso en movimiento el recordado y añorado Mosén Francisco Izquierdo Molins.
Sois muchos en la cofradía. Las siete palabras es una de las grandes, ¿verdad?
Bueno, somos un número, yo diría, que respetable. Estamos alrededor de los 1.200 y pico, 1.300 hermanos. Sí, somos una de las más grandes. Y yo querría decir, sin presunción de mi parte, que somos una de las cofradías con mayúscula que ayudó a recuperar la Semana Santa que hoy conocemos. La fundó Mosén Francisco Izquierdo Molins en el año 40. En el año 40 procesionó y tuvo la virtud, la osadía, el atrevimiento de incorporar 12 tambores. Él había, y era natural del Bajo Aragón, él había visto muchas veces las procesiones en los pueblos del Bajo Aragón y pensó que era una buena idea que una cofradía en Zaragoza incorporara aquellos toques, aquellos sones del Bajo Aragón. Y con esa visión que él tenía, consiguió que hoy en Zaragoza, de los 16.000 cofrades que componen el conjunto de la Semana Santa de Zaragoza, la gran mayoría de ellos toquen algún instrumento, tambores, timbales, bombos, cornetas que se han ido incorporando, además de las ya tradicionales heráldicas de la cofradía del silencio.
¿Sí?
Y hoy tenemos una Semana Santa que yo creo que es única y especial en España.
Absolutamente, eso es así. Y ahí vosotros pues también tenéis mucho que decir, claro que sí. ¿Cuál es el momento, Víctor, para ti más especial?
Pues mira, para mí siempre el momento más especial de la Semana Santa ha sido ese minuto que precede las 12 del mediodía del Viernes Santo. Es un momento de mucha intensidad, es un momento en el que se pone todo en juego y cuando se va a abrir va a sonar la corneta y se va a abrir la puerta de los portones de la iglesia de Santa Isabel,
sí.
Ese para mí siempre ha sido el momento en el que el hormigueo de tu cuerpo te pone en una tensión que es difícil de explicar, porque se siente. Y ese es el momento fundamental.
Esa salida, 12 del mediodía,
sí.
¿No?
Sí.
Bueno, es verdad que luego el Santo Entierro, esta es otra de las procesiones que únicas en España, casi podríamos decir, ¿no?
Yo creo que es la única que representa de la A a la Z que fue la pasión del Señor y además con el paso del tiempo, al principio esta procesión del Santo Entierro, que siempre ha sido vibrante, pero más escueta, a lo largo de los años han ido surgiendo más cofradías, han ido surgiendo y se han ido confeccionando nuevos pasos, con lo cual ha ganado en vistosidad, en riqueza ornamental, etcétera, etcétera. Yo creo que es la procesión de Semana Santa con todo mayúsculas de España.
Bueno, la Semana Santa, hablamos de las cofradías, solemos desde COPE Zaragoza llamar aquí a los hermanos mayores de algunas de ellas, nos hablan bueno, pues de cómo procesionan, de cómo va a ser la procesión, de los momentos más bonitos, pero es verdad que durante todo el año tenéis esa labor quizá más callada, ¿no? que está ahí y no se ve en realidad, y es la labor social que hacéis en todas las cofradías, Víctor.
Evidentemente, detrás de cada cofradía, en la inmensa mayoría hay una gran labor social que se desarrolla a lo largo de todo el año y de una forma callada, evidentemente, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Y luego pues hay unas actividades culturales, hay un trabajo importante, y al menos hablo de la nuestra, de las siete palabras, con la juventud. Hay campamentos de verano, hay acampadas ahora en Pascua. Quiero decir que es un trabajo incesante de labor cristiana y social.
Que al final es
juntas, claro, juntas de la mano.
Es el fin, ¿no? Sin duda. Hablaba de bueno, pues de los jóvenes. Yo también le quería preguntar por eso, por los niños. ¿Hay cantera?
Hay cantera y estamos trabajando en una relación muy estrecha con el Estadio en Casablanca, porque hay muchas cofradías en Zaragoza que son de fundación adscritas a colegios y a otras instituciones, y la cofradía de las siete palabras surgió como surgió, una iniciativa de los jóvenes de Acción Católica de aquel momento, y no tenemos un refugio. El trabajo con la juventud yo creo que es imprescindible y fundamental, y nosotros estamos en ello desde hace ya tiempo, porque consideramos que el futuro de una cofradía, igual que el de muchas otras asociaciones, está en manos de la juventud. Lo que la juventud quiera aportar será importante, porque será el sustento de esa asociación y también, ¿por qué no?, de estas cofradías.
Sin duda. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esta tarde, de las decisiones que vayan tomando. Víctor, si no, a las 9:15 desde San Gil, ¿no?
A las 9:15 en la iglesia de San Gil, sí.
Bueno, pues esa es la cita en principio, pero como decimos, pendientes de la lluvia y la decisión que tomen en este caso pues quienes son los responsables de la cofradía de las siete palabras, entre ellos el hermano mayor, que es Víctor Ayllón. Muchas gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Acuerdo histórico entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón para impulsar juntos la construcción de 1.000 pisos destinados a alquiler asequible. Los jóvenes serán los principales beneficiarios de estas viviendas, con el compromiso de que no destinarán más del 30% de su sueldo al alquiler. Se ubicarán en Las Fuentes, Torrero La Paz, Picarral, Actur, Valdespartera, Delicias y Barrio Jesús. Ya está abierto al tráfico el carril bici de la avenida Pablo Picasso. Con casi 3 kilómetros de longitud, se convierte en un eje principal para la movilidad ciclista del Actur, conectando las riberas del Ebro con Salvador Allende y Valle de Broto. Es un carril bici bidireccional segregado del tráfico rodado. Ha supuesto una inversión de 620.000 euros que se ha financiado con fondos europeos. El Bosque de los Zaragozanos continúa creciendo con la colaboración de empresas, entidades y ciudadanía. En 3 años, este proyecto de renaturalización de la ciudad ha recuperado 224 hectáreas con la plantación de casi 200.000 árboles y arbustos.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Bueno.
Bueno, pues seguimos pendientes del cielo, porque sí, desde luego, el panorama sigue como ahora. Esta noche van a ser varias las cofradías, las hermandades que no van a poder procesionar por las calles de Zaragoza. Ya conocemos alguna cancelación, que es la de la Cofradía de la Exaltación. No obstante, vamos a volver a recordar cuáles son las procesiones que esta tarde-noche tienen previsto salir a expensas, como decimos, de las decisiones que se puedan tomar. Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo, Laura Hernández. Antes, si te parece, hemos estado brujuleando y hemos estado informándonos por diferentes medios, por ejemplo, medios meteorológicos, estamos hablando, por cierto, para ver cómo está siendo esa previsión de lluvia a lo largo de las próximas horas. Por ejemplo, tenemos que a la una estaba previsto que cayeran 1,5 litros de agua por metro cuadrado, y a las dos aumenta, y a las tres también. A las tres, ojo, porque son 2,5 litros por metro cuadrado, es decir, que no va a dejar de llover, por no meternos en cifras tan exactas, pero que va a seguir lloviendo con abundancia, digámoslo así, no va a parar. Es lo que decíamos antes, que parecía que igual desde las 7 hasta las 9 parecía que podía parar. Pues bueno, según informa Meteosat, ya sabemos que esto de la lluvia es también incierto y que es difícil de prever y de calcular, pero según Meteosat no va a dejar de llover en toda la tarde, y hasta las 11 de la noche por lo menos va a seguir cayendo esa lluvia. Así que si sigue esa lluvia, lo normal, desgraciadamente, es que hoy tengamos una cancelación en cadena
casi todas,
procesiones.
Sí, hombre, porque hay que cuidar las tallas y no hay que cuidar pues todas las peanas que van saliendo.
Tiene un gran valor artístico histórico y naturalmente pues se curan muchas veces en salud. A veces ni siquiera las sacan protegidas con esos plásticos para evitar que haya pues alguna filtración o que acaben mojándose.
Bueno, en cualquier caso,
En cualquier caso, efectivamente. Vamos a volver a recordar cuál es el programa que está previsto para hoy. La más madrugadora va a ser la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y Llegada de Jesús al Calvario, que va a hacer su vía crucis parroquial. Va a ser con la peana, del Cristo de la Paz, va a ser en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes desde las 7 de la tarde. Va a recorrer, entre otras, las calles Federico Zanam, Orión, Aldebarán, Francisca Millán, Federico Zanam de nuevo, para llegar a la Plaza de la Inmaculada y terminar de nuevo a eso de las 9 de la noche en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes.
Un viacrucis, pues, ¿no?
Efectivamente, sí. También tenemos hoy la salida de la cofradía de Jesús de la Soledad ante las negaciones de San Pedro y de San Lamberto. Es también otro vía crucis parroquial. Los pasos que van a salir hoy pues son el de Jesús de la Soledad ante las negaciones de San Pedro y el Santísimo Cristo de la Acogida, que es del siglo XIX. Si lo decíamos antes, tiene un tremendo también valor histórico. Claro. En su caso salen desde el Camino del Pilón desde las 8:30 de la tarde, pasarán por Lago de Barabrisa, por Ibón de Catieras, Ibón de Astún, Lago de Coronas, Vistabella, Paraíso, para salir después a la calle Mayor y regresar a ese Camino del Pilón y a esa Plaza de San Lamberto, donde tienen prevista su llegada, en principio, si salen a las 11:30, a las 10:30, mejor dicho, de la noche. Hay más cosas, por ejemplo, una de las clásicas del Lunes Santo, que es la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores, que hace su procesión del recuerdo con su peana de la Madre de la Divina Gracia, de Miguel Ángel Domínguez, que sale del Colegio de Compañía de María desde las 8:30 de la tarde. Va a pasar por esas calles aledañas primero al colegio y del centro de la ciudad, como son Canfrán, Bilbao, Marceliano Izabal, la Plaza del Carmen, Doctor Valcarreres, Ramón y Cajal, para luego después ir hasta la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, donde se incorpora la Virgen a esta procesión. Después irá por la Plaza Salamero, que estos últimos años no pasaba porque estaba ese entorno en obras, pero finalmente vuelve a pasar por esa Plaza de Salamero, para seguir después por Coronel Valenzuela, el Acoso, Galoponte, y terminar en la Plaza San Felipe y en la Iglesia de Santa Isabel a eso de las 11 de la noche. Después, pues estaría prevista esa cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz con su Vía Crucis, pero como bien venimos anunciando y como nos han informado, pues se ha suspendido esa procesión, por lo tanto no tomará las calles de Zaragoza, y estaba previsto que saliera desde la parroquia de Santa Gema a las 8:30, que llegase a la Real Maestranza de Caballería eso de la 1:45 de la madrugada, pero como decimos, pues esta es la primera confirmación, la primera cancelación, mejor dicho, confirmada, que tenemos en este Lunes Santo. Nos quedan tres. Una, la cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista, con quienes has podido hablar hace un momentito, Laura. Laura. No han confirmado todavía que no salgan, están pendientes del tiempo. En su caso saldrán con la peana del Cristo de las Siete Palabras y lo harán desde la iglesia de San Gil Abad a las 9:45 de la noche. Irán por la calle Don Jaime para ir después por José Sinués, Verónica, Pedro Joaquín, Soler, San Jorge, Refugio, Dormer, Pavostría, Deán, la Plaza San Bruno, la Plaza del Aseo, Don Jaime, Méndez Núñez, Libertad, después para llegar a la calle 4 de Agosto, con la calle Alfonso, seguir por manifestación y llegar hasta la iglesia de Santa Isabel a eso de las 12:10 de la noche. Está, como vemos, el recorrido pues se centra, como todos los años, en el casco histórico de la ciudad de Zaragoza. Dos más nos quedan. Una es la cofradía de Jesús Camino del Calvario, es la procesión de las tres caídas, con la peana de Jesús en su primera caída y con los pasos de la caída del Señor y el paso de Jesús con la cruz a cuestas. Sale desde la parroquia de Santa Engracia a las 9 de la noche, que otros años pues es una de las salidas que más se dilata, pero porque también lleva su ingeniería por el hecho de sacar los pasos desde dentro de la iglesia y organizar pues a la multitud de cofrades que lleva también esta cofradía de Jesús Camino del Calvario. Una vez que salga desde la parroquia de Santa Engracia, como decimos, 9 de la noche, iría por Isaac Peral, primero por Calle Costa, mejor dicho, luego Isaac Peral, San Miguel, 5 de marzo, por la Plaza Salamero, después sale a la Avenida César Augusto con la Iglesia de Santiago, donde tiene esa predicación de las tres caídas, para después seguir por César Augusto, Plaza Salamero, la calle Azoque, Casa Jiménez, la Basílica de Santa Engracia, donde llegaría a eso de las 12:35, es decir, su punto de salida y su punto de regreso es el mismo. Y terminamos con la Real, muy ilustre, antiquísima y trinitaria cofradía de la Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión de Santa María Magdalena, que tiene su procesión del Nazareno, tiene los pasos de la Virgen Dolorosa y la Conversión de Santa María Magdalena y el de Jesús Nazareno, y sale desde la parroquia de San Miguel también a las 9 de la noche. Va por la calle Reconquista, Heroísmo, El Coso, la Plaza de la Magdalena, Martín Carrillo, Don Juan de Aragón, San Vicente de Paúl, la calle Mayor, después Dormer, Cisne, Cuellar, la Plaza del Aseo, Don Jaime, Espozimina, manifestación, para terminar a la 1:10. Esta es la que más tarde termina en el día de hoy, a la 1:10 de la madrugada, en la Iglesia de Santa Isabel. Todo esto que decimos, naturalmente supeditado al cielo y a la previsión meteorológica y a la lluvia, que nos encantaría decir lo contrario, pero parece que no va a dejar de llover en lo que llevamos de este lunes.
Pinta mal, Álvaro.
Pinta mal.
Muchas gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No esperes al verano.
Instala ya tu toldo serrano. Descuentos del 25, 30 y hasta el 40%.
Por tiempo limitado. Con toldos serrano,
la eficiencia energética y el ahorro
están garantizados.
Toldo serrano. Viste el interior.
Vive el exterior.
Sunday mornings were your favorite. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. You did your
hair up like you were famous. Bueno, seguimos hablando de más cosas, yo creo que muy interesantes, sobre todo si tienes hijos adolescentes o nietos adolescentes, porque últimamente la verdad es que nos están asustando algunas de las noticias que nos llegan. Cada vez son más los adolescentes que se autolesionan. Y esto es un comportamiento que merece que nos paremos un momento y hablamos de eso con nuestra psicóloga de cabecera, con Paola Pérez Correas. ¿Qué tal, Paola? Buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Bueno, es que han aumentado últimamente un montón, ¿no? Esto, según datos que estamos viendo y todo lo que nos llega, sí que es cierto que van aumentando las autolesiones en adolescentes.
Sí, lo cierto es que cuando hablamos con compañeros, con otros psicólogos, con psiquiatras, sí que es un comentario bastante habitual, ¿no? Lo que nos sorprende, el aumento de las autolesiones. Y buscando un poco datos, que no sea solo una percepción propia, pues he encontrado por ahí que el 58% de adolescentes entre 12 y 18 años que están ingresados en centros hospitalarios se han autolesionado en el último año. Y yéndonos un poco a la población que no está hospitalizada en este caso, según la Asociación Española de Pediatría, sabemos que el 18% de los menores se infligen autolesiones antes de los 18 años, con lo cual son datos que desde luego nos preocupan.
Son muchos. ¿Qué son exactamente las autolesiones y qué formas hay? Porque entiendo que habrá diferentes, ¿no?
Sí, bueno, las autolesiones, como su nombre indica, son las lesiones que son provocadas deliberadamente en el propio cuerpo, ¿no? Uh-huh. Es verdad que son muy escandalosas y nos preocupan y generalmente los padres vienen muy asustados, ¿no? Cuando descubren que su hijo se ha autolesionado. Realmente no tienen una finalidad suicida, ¿no? Pero sí que es verdad que es un factor de riesgo muy importante cuando se convierte en una conducta repetitiva, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar muy atento. Y hay diferentes formas, como dices, ¿no? En general se suelen producir en privado, ¿no? Y se suelen hacer de una manera como de una manera un poco como ritual, ¿no? Entonces suelen hacerlo como con un patrón, ¿no? Entonces las formas que suelen ser generalmente son cortarse, pincharse, son cortes, como digo, que producen como un patrón en la piel, ¿no? Uh-huh. También hemos visto, por ejemplo, quemarse, ¿no? Con cigarrillos, uh-huh. A veces ingerir fármacos en dosis que son insuficientes para causar la muerte, pero que desde luego pueden tener un riesgo importante, ¿no? Uh-huh. Y luego a veces pues también el darse golpes, morderse, suele ser bastante habitual. Sí.
¿Y por qué, Paola? O sea, ¿cuáles son las causas que lleva a alguien a autolesionarse?
Bueno, pues hablamos de la adolescencia, que es una época, una edad un poco convulsa ya de por sí, ¿no? Entonces, estas conductas suelen generalmente producirse por un afrontamiento emocional inadecuado, ¿no? O sea, es decir, son adolescentes, son niños que muchas veces no tienen la capacidad suficiente o se ven muy abrumados por sus propias emociones. Se siente como muy inundados o por la tristeza o por la ira muchas veces. Yeah. Son conductas también muchas veces muy impulsivas, ¿no? Right. Como tienen una falta de recursos o de herramientas para afrontar sus propias emociones. Entonces recurren a la autolesión como una manera de liberar esa tensión emocional que viven y que sufren.
¿Cuál es
la verdad que... Dime.
No, te iba a preguntar por los signos de alarma. ¿En qué momento tenemos que decir, uy... Esto necesita, bueno, ayuda, ¿no?
Claro, yo diría que siempre se necesita, claro, ayuda cuando llegamos a esta situación, ¿no? Porque muchas veces pues son adolescentes que tienen mucha dificultad para comunicar el dolor que sienten, o sea, no saben poner palabras a esas emociones, entonces simplemente darles una ayuda, unos recursos, el darles un espacio de seguridad en el que se sientan confianza y se sientan escuchados y no juzgados, ¿no? Pues esto ya les va a ayudar mucho. Entonces, para mí el signo de alarma es siempre que veamos que un niño se ha autolesionado, pedir ayuda, claro, o bien acudiendo con él o por lo menos acudiendo a los padres para poderlo afrontar, porque ya tengo que generalmente los padres o se asustan mucho, ¿no? Y desde ahí es difícil solucionar porque casi se abruman más que los hijos.
Claro.
O a veces se enfadan mucho y desde ahí tampoco los chicos se sienten escuchados y se sienten como muy castigados. Entonces, a veces, pues bueno, el poder dar un poco de calma a la familia y dar un poco de solución desde ahí, ¿no? Desde la calma. Entonces, bueno, sí que estar un poco atentos porque signos de alarma que tú me decías... pues evidentemente son lesiones que dejan muchas, claro, cicatrices,
claro,
que no tienen justificación, ¿no? Porque un día yo me puedo haber hecho daño, me puedo haber pillado un dedo, me puedo haber cortado
sin
querer.
Sí, pero como recurrentes, ¿no?
Claro, pero cuando hay un... Exacto, cuando es recurrente, pues ya es un signo que nos hace sospechar.
Claro.
Y luego también una cosa bastante habitual es el tipo de ropa que se ponen, ¿no? Suelen ser manga larga, cuello alto muchas veces, incluso aunque haga calor, ¿no? Claro, sí,
para tapar, pero ¿no? Sé...
Exacto. Y da igual, ¿no? Fuera de casa, dentro de casa, siempre como cubriendo para pasar desapercibidos.
Paola, ¿cómo apoyamos a un adolescente que se autolesiona? Cuéntamelo en un minuto.
Bueno, pues lo que te comentaba un poco, el crear un ambiente de confianza, el que se sientan escuchados, pero de manera activa, ¿no? Como intentando comprender que a veces es muy difícil.
Ya.
Sin juzgarles, sin criticarles, intentando entender el por qué lo hacen, porque muchas veces Si logramos entender el origen, vamos a poder ayudarles. Si les juzgamos y les criticamos por lo que hacen, no van a confiar en nosotros y lo que van a hacer es como ocultarlo todavía más.
Claro. Ahí la adolescencia, qué difícil. Bueno, pero para eso tenemos profesionales, ¿eh?, que nos pueden ayudar, como en este caso Paola Pérez Correas, nuestra psicóloga. Muchas gracias, Paola. Hasta la semana.
Gracias a vosotros.
Adiós.
De Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, es lunes y como todos los lunes hablamos de deportes y especialmente del Real Zaragoza, que titula Jesús Zamora en nuestra página web. El Real Zaragoza, sin ninguna capacidad realizadora, saca un raquítico empate en Miranda. 0-0 fue el partido. No sé si lo visteis o no, pero vamos a hablar de eso. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Deportes.
Cope Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
Ayer me estaba preguntando yo, ¿pero desde hace cuánto que no gana? ¿Desde hace cuánto? Desde el 5 de febrero. Y fuera de casa, desde el 5 de octubre. Ojo, Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
¡Ostras!
Es por decir
yo,
algo.
¿No? Sí, madre mía, hace mucho que
esos son
que
los
no
datos,
veo ganar, claro.
El que reflejo en la crónica de ayer, que es la realidad del equipo. Desde el 5 de febrero, que se le ganó al Sporting, porque el Sporting te hizo tres regalos, fueron tres fallos sí. del Sporting que se aprovecharon.
Bueno, había que aprovecharlos.
Muy bien también, aprovechados, ¿no? Sí. Claro, ese día bien, ese día todos contentos. Sí. Ese día todavía estaba Julio Velázquez, que imagínate, sí. Nadie pensaba que unos días después iba a caer. Bueno, el caso es que casi dos meses después de eso, siete jornadas después, en estas siete jornadas desde el 5 de febrero, solo se ha marcado un gol. Fue contra el Cartagena y no sirvió de nada porque nos remontó y el Cartagena ganó en la Romareda 1-2. O sea, solo un gol que no ha servido de nada. En este periodo de tiempo, en estos siete partidos desde el 5 de febrero, solo dos raquíticos empates. A cero, por supuesto.
Yeah. Sí, sí.
Incluido el de ayer. Es decir, que sumamos en estos siete partidos, dos puntos de 21 posibles. ¡Dos de 21! O sea, son cifras de descenso absolutamente. ¿Tú te imaginas que la Liga hubiera empezado en septiembre? O sea, que no se hubieran disputado esos cinco primeros partidos, ¿dónde estaría el Real Zaragoza?
Pues descendido ya.
Después del quinto partido, que éramos líderes. Bueno, desde entonces, números de descenso. Estaría el equipo ya, pero desahuciado. No de descenso luchando por salvarse. Desahuciados ya, ¿eh? Sí, sí. O sea, es terrible la, bueno, como digo en el titular, la nula capacidad realizadora de este equipo. Tiene un problema con el gol.
Totalmente.
Como no lo solucione de alguna manera Víctor Fernández, que sinceramente no sé con quién, porque es que no veo quién puede marcar gol. Mesa, que es el máximo goleador del equipo, que aparece poco en el juego y cuando tiene una, bueno, pues últimamente ni las ha tenido. Ayer tuvo una, sí, en una buena acción de Adrián Liso, el chaval de 18 años.
No lo hizo nada más.
Que fue Jesús. El mejor. Sí. Que es que, bueno, el mejor dentro del nivel que ofreció el equipo. Resulta que sale un chaval, un juvenil, 18 años.
Chico, que sabe centrar.
Bueno, y que tiene la cabeza despejada, a lo mejor, no, sí, no está abrumado como los demás, ¿no?
Claro.
Y le dio un buen balón a Mesa, que disparó desde la frontal del área, le pegó bien, sí, pero está el portero para algo, la paró bien el portero local. Y aún hubo una segunda ocasión, que ya es decir, para lo que suele ser el Real Zaragoza fuera de casa, un balón desde la derecha, creo centrado que por Mourinho, pero bueno, a lo que vamos, clarísima ocasión para Manu Vallejo, que ya ni cuenta, ¿no? Los últimos, muy últimos minutos de, sí, los, sí, partidos, y le pega mordida, le pega fatal. Es verdad que le bota un poquito antes, pero se la echa las manos al portero. Pues quitado esas dos ocasiones, una y media si quieres, bueno, las dos buenas, pero incluso era más clara la de Manu Vallejo, pero le pega tan mal. Bueno, el caso es que el Real Zaragoza volvió a ofrecer la imagen de siempre, sin ideas, sin juego, sin pegada, sin gol, y ante el equipo que peor defensa tiene del campeonato, como es el Mirandés. Si ante ese equipo, bueno, pues tienes dos, pero no las aprovechas, la primera parte volvió a ser horrible. El Mirandés tuvo alguna ocasión para haberse puesto por delante en el marcador. Menos mal que no la metieron. Sí. Y en definitiva, pues un empate a cero que es raquítico, no sabe a poco, no sabe a nada. Bueno, sí, te sabe pues para seguir salvando los muebles. Es decir, que no te adelante el propio Mirandés, que lo seguimos teniendo al empatar, pues sí, como estábamos, un punto por debajo están ellos. Ahora el Zaragoza 38, el Mirandés 37. Y ojo a los números, porque evidentemente yo no sé cómo, cuando llegó Víctor Fernández, había quien decía que se podía subir, por Dios. Si cuando llegó Víctor ya estábamos creo que a 11 de la promoción de ascenso. No, a mí, vamos, el miedo de cualquier aficionado con dos dedos de frente es el miedo al descenso. Sí, sí. Pero vamos, no es de ahora por haber empatado en Miranda de Ebro. Yo creo que es desde hace ya unas cuantas semanas. El miedo real al descenso, viendo que este equipo no le marca un gol ni al arco iris. O sea,
es que es muy difícil.
Es que con empatitos así, difícilmente te vas a salvar. Bueno, y eso que el colchón, gracias a los resultados, por ejemplo, que el Levante... el Leganés remontó en el campo del Villarreal el sábado. Ahora mismo el colchón sigue siendo de 7 puntos, pero si hoy gana el Albacete, ese colchón será de 5, porque entonces marcaría el descenso al Alcorcón.
Claro, con 33 puntos.
Exacto. Entonces, hay que rezar para que hoy gane el Racing de Ferrol,
madre mía,
que tengamos que estar diciendo esto,
sí.
En el partido de hoy lunes, que el Racing de Ferrol, que está haciendo una buena campaña, no tan buena la segunda vuelta como la primera, pero bueno, que gane en el campo del Albacete, uh-huh, para que no nos veamos tan apretados. Se anticipa como una final el próximo domingo de resurrección, esperemos que lo sea para el Real Zaragoza, ¿eh? Domingo de resurrección, 4:15 en la Romareda, Real Zaragoza-Tenerife.
Uh-huh. O sea, importantísimo.
Fíjate qué partido.
Bueno, pero es que estamos toda la semana diciendo importantísimo, vital, bueno, veamos.
Sí, sí, 4:15, sí, domingo de resurrección. A ver si es el domingo de resurrección también para el Real Zaragoza, que muchas veces lo hemos dicho y algunas veces ha sido, ¿eh?
Ojalá que sí.
O sea, que eso es lo que hay.
Bueno, y hemos estado...
En Huelva. En la Copa de la Reina.
Muy pendientes de las chicas.
Una pena.
Sí.
Pero, ojo, todo lo que he estado diciendo del Real Zaragoza, aquí, al revés.
Sí.
Totalmente de aplauso lo que han hecho estas chicas.
Total.
Llegar a la final por segundo año consecutivo. La del año pasado la ganaron aquí en casa contra Perfumerías Avenida. Este año Perfumerías Avenida fue el rival en semifinales al que se le ganó y bien. Pero claro, llegamos a la final pues con el equipo agotado. Estaban las jugadoras agotadas porque el calendario, los horarios de esta Copa de la Reina no los entiendo. No, es incomprensible que Casademón, entre el partido del viernes de cuartos y la semifinal del sábado, no hubiese ni 17 horas. Y entre la final del sábado, o sea, y entre la semifinal del sábado, que fue a las 3 y acabó a las 5, y la final de ayer, pues no llegó ni a las 21 horas. O sea, ni al día completo, ni a las 24 horas. Claro, han llegado agotadas las jugadoras. El Valencia, por ejemplo, que fue el rival ayer y el que ha ganado la Copa, había jugado ya el jueves el primer partido.
Hombre,
o sea,
es que claro,
ya tiene un día más. Ya es un día más. Es que han jugado, las chicas del Casademón han jugado 3 partidos en 40 horas. Bueno, perdieron 61-73, pero bueno, chapó para ellas.
Claro que sí. A las 3:25 más deportes. Gracias, Jesús.
Adiós.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate, experiencias para vivir con los 5 sentidos. 1, 2, 3, 4.
Si tienes entre 50 y 69 años
y recibes la invitación
para el programa de cribado
de cáncer de colon,
no lo dejes pasar y acude.
Puede salvarte la vida.
Campaña realizada por la Asociación Española contra el Cáncer y el Gobierno de Aragón.
¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas. Una tierra llena de intensidad y de matices, donde el frío y el calor se abrazan. Nuestra tierra es cariñena y aquí nace un vino único. El vino que nace de las piedras. Cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda, ¿de verdad quieres ser uno más? Denominación de origen cariñena. El vino que nace de las piedras. ¿No has probado un vino igual? Cofinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Pues llegamos así a las 2 de la tarde, 14 grados tenemos ahora mismo en Zaragoza y llueve. Escuchas Mediodía COPE.